29 biografías de mujeres, y por el Acualibro. Mi nombre es Ana Obando y mis últimos 3940, y gracias por informarnos y entretenernos el sábado. Un beso, gracias.
Bueno, apenas ya dijimos que tenemos este libro, empezó a surtir efecto, porque ya hay, sí, ya hay interés de la gente, así que usted ha tomado contacto con Ángela Vanina, así que salúdela desde Guadalajara.
Así es, nos está atendiendo desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Ángela? Buenos días, bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros.
Bueno, qué lindo, en verdad teníamos muchas ganas de hablar con vos y le agradecemos también a Graciela Bruno, ella siempre luego escucha las notas, me pide que se las envíe por mail y hace todo el tramiterío ahí entre vos y nosotros. Sí. La verdad que el libro Amantes Poderosa de la Historia nos ha gustado muchísimo porque al mismo tiempo se puede leer a destiempo, digo, un día puedes leer una biografía, otro día otra y no te perdés de la historia, es lindísimo para ir aprendiendo sobre muchas personalidades. ¿Por qué decidiste escribir sobre estas chicas? ¿Por qué las elegiste?
Bueno, pues son chicas malas y las chicas malas siempre tienen historias interesantes detrás, ¿no? Y bueno, era una manera de hacer una revisión a través de las relaciones de la mujer y el poder a lo largo de la historia. Y como muy bien dices, pues se puede leer a intervalos, ¿no? Para adelante, para atrás, un día un capítulo, otro día otro, y hacerse una composición de lugar de lo que ha sido el papel de la mujer en la historia con mayúsculas.
Ahora, Ángela, ¿hay alguna posibilidad de que que las chicas que son inteligentes y lindas no sean malas?
Por supuesto.
Porque son conscientes de su poder, ¿eh?
Yo creo que sí. Lo que ocurre es que no siempre ser inteligente y ser buena quiere decir tener el poder al alcance de la mano.
Claro.
Normalmente lo que tiene que ver con el poder se relaciona más con el cálculo, con el asalto a los centros de decisión, ¿no? De verdad, a la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones que influyen en la vida de la gente. Y eso la gente buena, las personas buenas, pues normalmente no está entre sus objetivos, ¿no?
Claro.
Vos hablabas de que ha evolucionado el amor, digamos, y en tus historias también eso se ve. Y hay algo que a mí me gustaría preguntarte de una de las primeras historias que leí, que fue la de Rodopi. Y digo, ¿cómo ha evolucionado el amor más allá de la mujer cuando le hacen elegir al esclavo entre la libertad o el amor? Y él está completamente enamorado por cómo vos lo pintás. Entonces yo digo, y en esa época siguió pesando más la libertad y termina descartando, me partió el corazón la historia porque así todo termina eligiendo la libertad. ¿Cómo ves vos esta evolución que ha habido del amor?
Bueno, hay que tener en cuenta que el amor también es una cierta manera de esclavitud y de encierro, claro, ¿no? Entonces, de atarse a algo. Mientras que estás libre, puedes tomar cualquier camino. En el momento en que eliges el amor, te comprometes, y el compromiso es una forma de atadura también, ¿no? Entonces, yo ahí intentaba hacer una metáfora con Esopo, ¿no?, que es muy bonito la idea, y eran dos esclavos enfrentados a la decisión de qué elijo, el amor o la libertad, teniendo en cuenta que son esclavos de verdad, esclavos de la antigüedad. Entonces, de alguna manera, esa disyuntiva se sigue produciendo hoy día, en cuanto a que el amor responsable significa un compromiso, y eso es una atadura.
Ángela, entre tus 29 historias hay una que me ha impactado mucho, porque nosotros los argentinos venimos de celebrar dos bicentenarios, el de 1810 y ahora hace poquito el de 1816, que tiene que ver con nuestra emancipación de España. Y hemos vuelto a pensar mucho en Carlos IV, en Fernando VII, porque eran protagonistas también de nuestra independencia. Y tú cuentas en la historia 22, Manuela Godoy, Pepita Turdó, María Luisa de Parma y Carlos IV, y eres muy dura con los reyes de España en ese momento. Es más, voy a citar una frase, dice: España, así empieza el capítulo, tiene cierta tendencia a dejarse gobernar por personas lúbricas, ávidas de riqueza y poder, y a menudo portunantes o imbéciles. Tienes una opinión tremenda de Carlos IV y de Fernando VII, Ángela.
Bueno, es que realmente, aunque en el pasado de España ha habido figuras históricas importantes de un gran peso, de una gran modernidad, incluso visto en su momento histórico, también es cierto que en lo digamos que en las últimas centurias abundan más los cretinos que las personas lúcidas y responsables que ejercen el poder como un servicio al bien común. Entonces, bueno, hay figuras que son muy benéficas, como por ejemplo la de Carlos III, pero precisamente la camarilla esta de la que hablamos no son los ejemplos más loables de lo que debía ser un gobernante, ¿no?
Por eso fíjate que una de las mayores paradojas de la historia, acá hicimos la revolución en 1810 en favor de Fernando VII, y tú le llamas una de las mayores nulidades que ha gobernado España.
Efectivamente. Aparte de ser un auténtico cretino, era una mala persona y era un traidor, ¿no? Porque cuando uno es corto de entendederas, pues bueno, oye, la vida te ha hecho así, ¿qué le vamos a hacer? Hay que disculparte, ¿no? Pero cuando eres un malvado encima y eres un cobarde, pues es difícil de perdonar. Entonces, lo mismo que ocurrió allí, ocurría aquí. Era el deseado, la gente moría por él. Claro. Y era un auténtico traidor que puso a su país al servicio, vamos, lo regaló a Napoleón y encima conspiraba contra el pueblo español escribiendo cartas que son una auténtica vergüenza y que no suelen ser muy citadas, pero que hablan mucho de una personalidad deleznable.
Ahora, incluso más poderoso en la historia de España, supongo, más que Carlos y que Fernando VII, haber sido Godoy. Me parece un personaje muy fuerte, muy grande en la historia de España, Godoy, ¿no?
Sí, Godoy, de hecho, fue el auténtico muñidor de las grandes decisiones políticas, económicas que se tomaron, y justo llega al poder pues utilizando sus habilidades lúbricas que yo mencionaba en esa frase que habéis citado, ¿no?
Se acostaba con la reina, nada menos, claro,
sí, efectivamente, con una reina que era una tontiloca, que decimos
linda
por aquí,
palabra.
Y que se dedicaba al ejercicio de coleccionar amantes como si fuera un deporte, una mujer que además vivió un deterioro físico muy importante, tuvo muchísimos embarazos, una decrepitud física alarmante y que tenía una especie de compulsión por seguir siendo atractiva físicamente, y bueno, y precisamente un amante como Godoy fue el que dirigió los destinos de la nación por sus habilidades amatorias, más que por su capacidad intelectual o por su habilidad política y diplomática.
Ahora, Ángela, tú la llamas tontiloca, esta reina que tenía muchos amantes, pero yo me paso enfrente, en esa época en Portugal, la reina de Portugal, que era parienta de los Borbones, era más o menos parecida, le hacía la vida imposible al rey de Portugal, tenía sus amantes y era una mala persona, ¿no? Y era de la misma familia real de España.
Bueno, es que hemos tenido una experiencia, por decirlo diplomáticamente, agridulce con esa familia, ¿no? Hay una especie de predisposición genética a ciertos ejercicios nada espirituales, ¿no? Que los dejan en muy mal lugar en la historia. Y bueno, eso no quiere decir que no hayan vivido una gran vida personalmente, ¿no? Sacrificar su lugar en la historia, su dignidad, vender su dignidad por los garbanzos de la carnalidad y del materialismo, a mí me parece una actitud muy baja.
Qué bonito que habla, ¿no? Los garbanzos de la carnalidad.
Es fantástico.
Es lindísimo. Yo no sé, vos dirás, Ángela, porque has estudiado estos amores históricos, pero a mí me parece que el más grande de todos, el más espectacular, y por eso lo ha tomado el cine y lo ha tomado Shakespeare, es el de Cleopatra y Julio César, ¿no?
Sí, maravilloso. Bueno, y de Antonio.
Marco Antonio, sí.
Porque realmente fue una mujer que vivió dos amores con una decisión sobre la política de su tiempo espectacular, ¿no? Hay que tener en cuenta que Julio César no era cualquier cosa,
claro.
No era un personaje de segunda, ¿no? Era un hombre que además, cuando la conoció, era un hombre maduro y que estaba ya pasado de vueltas y que no era fácil de conquistar.